Concierto Radio y vía WhatsApp más 56 9 615 76 759.
7:42, esta semana será otro día. Según el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en Educación, Carlos Enríquez, hay 66.000 niños que no leen comprensivamente en segundo básico. Ellos están en todo tipo de colegios a lo largo del país y como una forma de medir si hay avances entre los menores, Enríquez anunció que se aplicará una prueba especial que estará disponible desde junio para que las escuelas sepan por niño cómo están en función de la comprensión lectora y así desplieguen todas sus posibilidades durante el año y generen las acciones para que el niño pueda leer. El test será voluntario. Para hablar sobre las fallas en la comprensión de lectura, estamos con Miley Ou. Ella es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, experta en lectura de niños, para abordar este complejo tema. Miley, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Concierto.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Miley, ¿cuáles son los principales factores que afectan la comprensión de lectura de los niños?
Bueno, hay factores asociados a los textos, a las características propias de los textos, pero también hay factores vinculados a las habilidades de los lectores y también a los contextos en los que las lecturas o las prácticas de lectura se realizan. Entonces es importante tener esta mirada compleja que no solo tiene que ver con lo que los lectores son capaces de hacer, sino también los contextos en los que ellos realizan sus prácticas de lectura y los textos que le estamos proponiendo para leer. Entonces, efectivamente, la lectura y medir la lectura es un problema que tiene varias variables y que es importante poner en juego.
No es simplemente la imposibilidad de comprender el texto, sino que las características del lugar donde se da, por ejemplo.
Claro, las características en este caso, por ejemplo, lo que mencionaba de la evaluación. Leer en un contexto de evaluación es muy distinto a leer por placer o leer porque estás compartiendo con alguien. Entonces, el contexto de lectura es muy importante. Y ahí los mediadores también son muy importantes, quienes están con los niños leyendo.
Siempre hemos dicho, Miley, que la educación de los niños tiene un porcentaje importante en los colegios, pero otro también en casa. Y partamos un poco por lo que se puede hacer en casa para mejorar la lectura de los niños. ¿Desde qué edad, por ejemplo, es recomendable pasarle un libro a un pequeño?
Desde que lo pueda tomar en sus manos. O sea, yo creo que hay que distinguir entre la lectura que los adultos les hacemos a los niños, las lecturas que compartimos con ellos, y luego las lecturas autónomas que ellos son capaces de realizar cuando ya han alcanzado ciertas habilidades. Pero muy importante partir de edades muy tempranas. Incluso hay investigaciones que demuestran que hay una relación afectiva de los padres o del adulto de referencia con los niños cuando les leen. Entonces, esa relación puede ser desde los meses, 5 meses, 3 meses, desde que el vientre, o sea, que el bebé está en el vientre y escucha la voz de su madre que le está conversando, le está leyendo una historia, le está cantando. Todo eso es importante, porque tiene que ver con el lenguaje como una posibilidad de ir representando el mundo.
Miley, estamos con Miley Ou, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, experta en lectura de niños. ¿A qué edad están empezando a leer los niños? ¿Cuál es la edad promedio? ¿Cuál es la edad ideal para que empiecen a leer? ¿Ha ido bajando esta edad respecto, por ejemplo, a las generaciones nuestras?
Es un tema bien controversial, porque en términos de escolaridad, la escolaridad, o sea, se supone, hay objetivos de aprendizaje en nuestro currículum que sitúan los aprendizajes de lectura en primer año básico. Sin embargo, sabemos que los niños tienen habilidades para enfrentarse a los procesos de lectura desde antes, pero tampoco queremos que los niños en kinder o en prekinder estén desarrollando actividades de lecturas tan sistemáticas o que les creen una relación un poco traumática con el código escrito. Entonces es bien complejo. En nuestro país los objetivos están situados, como digo, en primero básico y en kinder. Lo que uno puede encontrar son predictores de la lectura, aspectos que podemos ir desarrollando con ellos que van a tener impacto posteriormente en sus habilidades de lectura, digamos.
Pero lo aconsejable es 6 años.
O sea, 6 años, esa es la edad de la escolaridad, digamos, pero yo soy una convencida que es factible partir antes, pero con actividades que despierten más bien el gusto por leer.
¿Esas qué actividades son? Porque uno ahí puede sonar un poco, a lo mejor, equivocado cuando se le insiste mucho al niño lo que tú recién decías con que lea. A lo mejor ahí está errando el camino. ¿Qué actividades son las adecuadas?
Lo que pasa es que la lectura tiene un componente importante de afectividad o de factores motivacionales. Entonces, lo que se intenta, y por lo menos nosotros intentamos hacer en nuestra formación de profesor, en el diplomado, es que nos demos cuenta que los adultos tenemos que trabajar en esa relación afectiva del niño con el libro. O el niño con el código escrito, si quieres, porque no tiene que ser el libro en formato papel, puede ser en un soporte digital. Entonces, esa relación afectiva se da cuando el niño te ve a ti, que tú como adulto también estás disfrutando la lectura, que la práctica de lectura es algo habitual en tu vida, que tú encuentras placer en eso que estás desarrollando y que no es algo tan, tan arduo, difícil, que te va a poner en dificultad, que te va a costar. La lectura es una práctica y como práctica hay que desarrollarla. Lo mismo, el ejemplo que ponemos siempre a los estudiantes, ¿cuánto nos costó a veces aprender a manejar o a andar en bicicleta o tener cierta experticia en la cocina? A la primera no nos salió bien y muchas veces nos frustramos frente a eso. Lo mismo le pasa a un niño cuando se enfrenta a un texto que es muy difícil y que además está siendo controlado por otro. Entonces el factor afectivo ahí es muy relevante. Para que él quiera leer, tenemos que acompañarlo, tenemos que desde pequeños exponerlos a los libros, que ellos los puedan tocar, que los puedan manipular, que se despierte esa relación afectiva.
¿Y qué tan importante es que los niños vean a sus papás y a su entorno leyendo, por ejemplo, el diario y que se respete ese espacio de lectura también? ¿Es importante?
Es muy relevante, insisto, porque hay una relación con el texto que el niño de la cual el niño se va apropiando con los años y va aprendiendo que en el texto no solo yo voy a encontrar respuestas para un control de lectura o respuestas para una prueba estandarizada o para hacer un ejercicio, sino que también en el texto yo voy a encontrar información que me interesa, voy a encontrar información para solucionar un problema, voy a encontrar historias que me seducen, voy a encontrar palabras que me suenan bonito, me voy a divertir finalmente. Entonces hay que ampliar el repertorio de como de respuestas o de relaciones que yo establezco con los textos.
Estamos con Miley Ow, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, experta en lectura de niños. Y hemos visto, Miley, en los últimos años, cifras alarmantes respecto a la comprensión lectora en adultos. Gente que sale del colegio, incluso sale de la universidad en algunos casos, y no entiende bien lo que está leyendo. ¿Cuál es el periodo clave? Me refiero a que si no se corrige esta falla en la comprensión de lectura a temprana edad, primero, segundo, tercero básico, ¿eso se puede corregir después o ya es un problema más o menos estructural para la persona?
Se puede enfrentar, es difícil, pero yo diría que una edad crítica o una etapa crítica es tercero y cuarto básico, porque yo diría que ahí como sociedad quizá hemos dado una señal un poco compleja al reducir muchas veces en las escuelas y también en otros niveles la lectura solo a un asunto de rendir pruebas. Entonces el impacto que muchas veces las pruebas estandarizadas tienen sobre las escuelas es negativo y reducimos la lectura solo a desarrollar ciertas estrategias o ciertas habilidades
técnicas.
Exacto, para responder la prueba, y eliminamos este otro factor que yo les señalaba que es más afectivo, que tiene que ver más con la motivación. Y si a eso le añadimos que en estas edades los niños ya han desarrollado las destrezas básicas, supuestamente, muchos de los adultos abandonan, entre comillas, a los niños porque ya sabes leer solo a los 8 años. Entonces, ¿para qué te voy a leer? No me necesitas, lee solito, ya puedes, eres capaz. Yo creo que ahí estamos muy errados, que tenemos que continuar la lectura, que los adultos tenemos ahí una responsabilidad, después de haber introducido a los niños en la cultura escrita, de acompañarlos en la interacción con los textos escritos y no pensar que porque, entre comillas, sabe leer, ya no nos necesitan. Creo que ahí lo que está de fondo es una concepción de la lectura como una práctica solo individual. Y la lectura es una práctica social, compartida, donde yo tengo que hablar con el otro de lo que estoy entendiendo, qué significados están ahí proponiéndose, me gusta, no me gusta, cuál es mi opinión. Y esa dimensión social de la lectura, obviamente una prueba estandarizada no la puede recoger, no es su propósito, pero en la escuela sí tenemos que trabajarla y en la familia mucho más.
Probablemente en la familia, Miley Ow, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, experta en lectura de niños, en la familia probablemente es el trabajo más importante, porque cuando uno de repente le pone la tele al niño o le pone el PlayStation, finalmente está dejando de lado otra instancia que es súper importante, que es fomentarle la lectura y la comprensión lectora, no solamente el fomentarle el que lea, sino que entienda lo que está leyendo.
Sí, completamente de acuerdo con lo que señalas. La lectura tiene que ser ese espacio donde conversemos, y que la lectura no sea la conversación solo de cómo te fue la prueba de lectura o si te leíste o no te leíste el libro cuando estamos, no sé, con hijos en cuarto, quinto, sino también qué está pasando con tus propias lecturas. Algo preocupante es que los niños solo leen lo que la escuela les propone. Entonces, obviamente, cuando la escuela ya no está y cuando ya salieron del colegio o del liceo, entonces... Si no se creó en ellos el deseo de leer, es claro que van a dejar de leer.
Miley, ¿y hay ejemplos en otros países donde se haya solucionado este problema con algún tipo de política en particular, con algún tipo de plan en particular que se puede replicar en nuestro país? ¿Está estudiado este fenómeno?
O sea, hay bastante investigaciones y hay instituciones dedicadas a estudiar a gran escala y a pequeña escala qué es lo que pasa con la lectura como una práctica, insisto, social. Y por eso existen los planes de lectura. De hecho, en Chile tenemos un Plan Nacional de la Lectura y el Libro, que fue actualizado el año 2015, el 2015-2020 ahora, y que fue trabajado por distintos actores. ¿Por qué es relevante esto? Porque la lectura no es un espacio solo de algunos, no es solo de la escuela. Y eso yo creo que es bien importante. No hay que limitar, ni es tampoco solo de la familia, es de los espacios. No sé, yo he tenido experiencia de viajar a otros países que tienen logros en lectura mucho más potentes, podríamos decir, y uno ve que el libro es parte de la vida. Entonces uno va a una estación de tren y se encuentra con que hay bibliotecas para niños, o va a un hospital y mientras los niños están esperando hay una colección de libros para que los niños estén ahí en vez de estar jugando con sus teléfonos. Uno va a un hotel y en el hall del hotel se encuentra también con estanterías con libros. Es decir, el libro se ha transformado en un, si quieren, un objeto, un bien cultural que está a la disposición del que quiera y que no se limite, insisto, a la escuela. Entonces no depende solo de lo que los profesores podamos hacer o los padres.
Claro. Estamos con Miley Oh, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, experta en lectura de niños, y hemos hablado seguramente por deformación generacional, básicamente de libros, pero hay también que hablar de las nuevas formas de leer, de tablets, los computadores, en fin, de estas bibliotecas virtuales donde prácticamente uno encuentra una cantidad de títulos similar o incluso superior a las bibliotecas físicas tradicionales, y es ahí donde tal vez falta hacer un link más directo para que, claro, mezclar tecnología, que es de alto interés para los niños, con lectura, que a veces hay que reforzar, ¿no?
Sí, efectivamente, los lectores actuales tienen muchas más posibilidades que las que tuvimos nosotros siendo niños, siendo jóvenes, y en ese sentido la industria del libro ha ido avanzando, quizá no tan rápidamente, pero en nuestro país sobre todo, hacia la producción de libros digitales o incluso a veces solo a la digitalización de libros. Entonces uno se encuentra el libro que está en formato papel, también en formato digital, digitalizado. Y hay menos experiencias de libros propiamente digitales, que son los que se crearon especialmente para esos soportes. Entonces yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades que nos da la tecnología de interactuar con los textos en estos dispositivos, teléfonos, tablets, computadores, para que los niños se aproximen al mundo que se está comunicando en esos textos, digamos.
¿Y cómo lo están haciendo los colegios en general en eso?
Yo diría que hay hartas iniciativas, hay algunas editoriales que trabajan con recursos digitales. Incluso el Ministerio de Educación tiene, a través de la licitación de textos escolares, la solicitud a las editoriales que presenten también recursos digitales para entregar con los textos escolares. Pero, insisto, sigue siendo solo un asunto del colegio, y eso creo que es algo que tenemos que cuestionarnos como sociedad y ampliar. Y en esa línea es interesante la iniciativa de la DIBAM, que tiene la Biblioteca Pública Digital, que es poco conocida en nuestro país y que ya lleva un tiempo disponible, y ahí hay muchos recursos. Son recursos que tú puedes bajar en tu teléfono o en tu computador, que son gratuitos, tú te haces socio de esta biblioteca y hay mucho material disponible. Yo creo que junto con eso, quizás también conviene pensar hasta qué punto los profesores estamos dispuestos a hacerlo.
Sí.
O sea, hay acceso, pero otra cosa es hacerlo.
Fíjate, Miley Oaf, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, experta en lectura de niños, que una mamá nos cuenta que en el colegio de su hijo hay... dos libros mensuales obligatorios, uno en inglés y uno en lenguaje, y termina básicamente chato de leer, porque además tiene que estudiar un montón de otras cosas.
Como son, sobredosis de libros.
Exactamente, son dos libros mensuales obligatorios. ¿Es un buen camino ese?
Es bien compleja la pregunta, porque... yo soy de la idea, y los que trabajamos en esta línea de fomento lector, que la obligación de leer un libro es una señal contradictoria, porque si lo que nos interesa es que los niños lean, obligándolos a leer, tenemos que ser muy, muy astutos, digamos, para que ellos no terminen asociando lectura y obligación. Entonces uno podría pensar que efectivamente dos libros obligados, pensemos nosotros como adultos, obligados es algo que nos complica.
Y otro tema, además, Miley, seguramente, ¿qué tipo de libros son? Porque de la época, Álvaro, nuestra, donde nos hacían leer unos libros gigantescos de 500 páginas, el mío CD, etcétera, etcétera, uno terminaba también absolutamente agotado. Entonces, también la calidad de los libros que te hacen leer, en qué lenguaje están estos libros, también es importante.
Por eso decíamos que hay factores asociados a los textos propiamente tal, lo que tú estás señalando, y factores asociados a los lectores. Claramente, si un lector, por ejemplo, estoy pensando, no sé qué edad tendrá el hijo de esta auditora, pero un lector de 12, ya, y se ve expuesto a dos lecturas que no eligió, de frente a las cuales además tiene que dar cuenta, es decir, rendir una prueba, un control de lectura a final de mes, y esto compite con otras tareas y compite con sus propios intereses, sí, termina siendo una tarea muy ardua. Entonces, ¿por qué hablaba de astucia? Porque tenemos que ser capaces de proponer estrategias como profesores que permitan a los lectores encantarse con eso que le estamos proponiendo.
Y ahí, Miley, ha salido también una nueva camada de editoriales, de libros que están bien enfocados a los adolescentes, sí. Y de hecho muchos de estos libros han terminado siendo películas, hitazos, la verdad. ¿Sería bueno que los colegios incorporaran esta lectura, este tipo de libro? ¿Sería bueno o no?
Yo creo que sí. O sea, un canon escolar, que es lo que estamos hablando, es decir, esa selección que propone el colegio, debiera ser un canon o una selección variada, donde encontremos textos como los que tú señalas, de sagas, y también encontremos algunos textos clásicos que es importante que los niños conozcan y que se aproximen a ellos. Pero sin duda hay que incorporar las nuevas tendencias de literatura infantil y juvenil, porque hay mucho material de calidad, y hay mucho material además desde el cual los niños pueden saltar a textos más canónicos, más difíciles, más largos, más complejos. Pensemos en un adolescente, por ejemplo, que está leyendo y está seducido por la serie Juego de Tronos, que vemos muchos.
Que eso, claro.
Entonces tú dices, ¿pero qué tendrá que ver esto con una literatura más clásica? Pues tiene que ver.
Totalmente.
Tiene que ver.
Y uno puede hacer vínculos con la literatura de, no sé, las novelas de caballería, lo mismo que tú señalabas, el Mio Cid, o las grandes epopeyas, donde estas mismas disputas de poder, de ambición, uno las encuentra en relatos de la Edad Media o en relatos más antiguos. Entonces, ¿cómo eso, que hoy día los seduce tanto, se transforma en un gancho para llegar a un clásico? Esa es la labor del profe, yo creo. Y ahí, como por eso que hay que conocer lo nuevo.
Nos escribe mucha gente, Paulina Gómez, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos de libros digitales: nunca habría leído tanto si no fuera por mi Kindle, dice. Y Jocelyn S. dice: la Biblioteca de Santiago tiene sala infantil, cuentacuentos y talleres con obras de teatro, que va muy en el sentido de lo que tú planteabas, de hacer más social la lectura, en el fondo, poder compartir.
Y eso es bien interesante, porque el espacio de la biblioteca se ha ido resignificando con el tiempo. Ya no es este espacio sacro al que estábamos nosotros acostumbrados, un lugar silencioso, donde casi había que entrar de puntillas y había una persona esperándote para prestarte el libro. Eso ha cambiado, y yo creo que es bueno irse como familiarizando con estos espacios, como el que señalaba la auditora, de una biblioteca viva, con colores, con espacios infantiles, donde los niños no solo leen, sino que comparten con sus papás. En esa biblioteca además hay un espacio para las guaguas, la guaguateca, con actividades para introducir a los bebés y mediados por los padres, por supuesto, a esta relación que decíamos con los textos. Entonces, sí, es muy importante lo que ella señala.
Le queremos agradecer a Miley Ow, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, experta en lectura de niños, un tema muy interesante. Muchas gracias, Miley, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien, Miley, muchas gracias.
Adiós.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. Apumanque, República Independiente.